Los destinos más clásicos que se vienen a la mente cuando uno piensa en estudiar inglés en el extranjero son Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. Pero la verdad es que hay otros países que también tienen al inglés como lengua oficial y que quizás son un poco más lejanos o más exóticos, pero con la asesoría adecuada pudiesen estar más cerca de lo que crees.
En este episodio vamos a hablar de tres destinos, específicamente Malta, Sudáfrica y Australia. Y en este último, en Australia, ya Vic les explicará con más detalle que es un destino en el que no te puedes ir sin ninguna base del inglés y aprenderlo desde cero, sino que ya el programa te exige que tengas un conocimiento previo para que te vayas a perfeccionarlo.
Este episodio es patrocinado por Glosa y sus clubes de conversación en lenguas extranjeras.
Bueno, el primer destino del que les voy a hablar es Malta. Ya de este país hemos hablado en episodios anteriores. ¿Y por qué lo consideramos un destino poco convencional o un destino exótico? Es porque geográficamente, desde Venezuela, cuando pensamos en estudiar inglés, pensamos primero en los países que están en nuestro continente, que son Estados Unidos y Canadá. Es como lo más cerca que tenemos. Y creo que en Venezuela es común que algunas familias visiten y viajen a Estados Unidos varias veces al año. Es como un destino que tienen más cerca, ¿ok? Pero Malta es una isla en el Mediterráneo. Es una isla en donde, dato curioso, se grabaron varias escenas de Game of Thrones para los fanáticos. Y dato curioso, también tiene varios lugares que son patrimonio de la UNESCO. Pero Malta también tiene como lengua oficial el inglés. Tiene dos idiomas oficiales, el inglés y el maltés. ¿Por qué? Porque Malta era anteriormente colonia del Reino Unido y por eso adoptaron la lengua oficial también. En Malta se habla inglés e incluso también adoptaron otras cosas, no solamente el inglés con ese acento británico que se habla en Malta, sino también, por ejemplo, en Malta se maneja del lado izquierdo de la vía, del lado izquierdo del carro, porque eso también es parte de la cultura inglesa y parte de las cosas que ellos adoptaron, ¿no? Entonces, cosas importantes sobre Malta. Bueno, está en Europa, es un país europeo, parte de la zona Schengen. El euro es la moneda que se utiliza allí. 300 días del sol al año, porque es una isla mediterránea en donde no tienes climas pico como un verano caluroso o un invierno súper frío, sino que siempre va a estar soleado. Lo que puede variar un poquito es la temporada más lluviosa que otra. Y programas que se ofrecen en Malta con nuestras escuelas aliadas. Tenemos el programa básico, que es General English, en donde simplemente no importa qué nivel de inglés tengas, vas a hacer un curso general de inglés. Puede ser también un Intensive English, que es un poquito más intensivo, con más horas de clase, pero básicamente es como parte también del programa básico. Luego está English for Work para las personas que ya hablen un poquito de inglés, pero quieran perfeccionarlo para dar alguna presentación laboral o tener como que ese vocabulario que te va a ayudar para temas laborales. Y por último está English 30 Plus, que es un programa específico de inglés para personas mayores de 30 años, que ya no son como unos chamos, adolescentes, que están como que buscando programas y conocer gente y fiesta, etcétera, sino como que personas que igual necesitan aprender inglés o perfeccionarlo porque su trabajo se los exige o porque ya simplemente te ves en una edad en la que dices, wow, tengo que ya terminar de hablar inglés, ¿no? Entonces, eres mayor de 30 años, vas a tener un programa especial con personas de tu edad y en donde las actividades van a ser como más adaptadas a esos intereses de treintones como yo, que podamos tener, que de pronto no es pura fiesta, pues, sino yo me disfruto más hoy en día un museo, una cata de vinos o algo como más adaptado a mi edad.
Qué bueno, representación. Está bueno
Representación de los
eso.
treintones aquí.
Está bueno eso, en verdad, porque yo creo que en los lugares en donde no hay esa variedad de cursos o que es como mucho más estandarizado, el treintón puede verse en un curso rodeado de puros adolescentes y bueno, digamos que igual puede aprender, pero la experiencia puede ser un poco extraña.
Sí, de pronto no encajar tanto con el grupo, entonces no, o sea, no encajas con la gente no porque no quieras, sino porque de pronto tienen intereses distintos por la edad. Y bueno, al final en estos programas la idea es que te involucres tanto en las clases como fuera de clases, pues. Entonces, bueno, hay para todos los gustos, edades y presupuestos. Okay.
Excelente, excelente.
Cuéntanos de ser au pair en Australia, que me interesa muchísimo como que conocer esos detalles.
Bueno.
¿Quién se ha animado a irse a Australia de au pair? ¿Tienes estudiantes que se hayan ido?
Ay, Oriana. Bueno, no, lamentablemente todavía no hemos enviado el primer au pair a Australia. Es un destino que, con todo el pesar, debo decir que no se lo podemos ofrecer a cualquier persona, porque Australia como país solo le otorga visas a una serie de nacionalidades, ¿no? En este caso hay dos visas que se pueden solicitar para irse de au pair a Australia. Está la Working Holiday y la Work and Holiday. Se llaman parecidos, son dos visas muy similares, pero una de las diferencias es que la visa Working Holiday la pueden tramitar algunas nacionalidades, la visa Work and Holiday la pueden tramitar otras nacionalidades, y bueno, la venezolana, la colombiana, son nacionalidades que están dentro de las que se quedan fuera de cualquiera de estos dos visados. Entonces, ¿quiénes sí pueden aplicar al programa au pair en Australia? Por un lado, nacionalidades de la Unión Europea, como la nacionalidad italiana, española, alemana, francesa, portuguesa. Y también de nuestro continente pueden aplicar los argentinos, uruguayos, chilenos, ecuatorianos y peruanos. Hasta allí, lamentablemente. También hay otras nacionalidades que no están como tan en nuestra comunidad. Entonces, bueno, no voy a mencionar la lista completa, pero se las puedo compartir si nos escriben, con todo el gusto. Pero bueno, básicamente esas son. Y de todas maneras, quienes no tengan estas nacionalidades, no dejen de escuchar el episodio, porque igual Oriana les va a contar de otra opción de estudios de inglés en el extranjero que sí les puede servir. Pero bueno, para darles los detalles del programa en Australia, también es importante recordar lo que decía Oriana al principio, que este es un programa no tan diseñado para aprender inglés, sino más para perfeccionarlo. Una de las cosas que necesitas para participar es ya tener un nivel intermedio del idioma, de manera que allá más bien puedas entrar en un curso para perfeccionarlo y, por supuesto, con el día a día, con la familia, con los niños, con los amigos que vas a hacer allá, puedas mejorar tu nivel de conversación y de fluidez. Entonces, este programa en Australia es muy similar al resto de los programas que ofrecemos de au pair, en el sentido de que también se trabaja unas 30 horas semanales. Exacto, unas 30 horas a la semana. La estadía puede ser de 6 meses y, si te gusta, puedes renovar 6 meses adicionales para estar por un año en total. Eso es bastante bueno porque de alguna forma te permite tener una primera prueba a ver si efectivamente el lugar es para ti, si el programa es para ti, y bueno, ya una vez que te das cuenta de que te gusta, puedes extender, mientras que en otros destinos que ofrecemos para el programa au pair no siempre está la opción de menos de un año, ¿no? Lo otro es que este programa te permite tener 2 semanas de vacaciones, o mejor dicho, 1 semana de vacaciones por cada 6 meses, y si te quedas un año tienes 2 semanas que puedes utilizar para viajar, para conocer el resto del país, aunque por supuesto tienes todas las semanas al menos un día libre que también puedes usar para estos paseos. Algo que a mí me gusta mucho, no solo de Australia, sino de la agencia con la que yo trabajo en Australia, es que ellos se esmeran mucho en organizar actividades sociales para que los au pairs se conozcan entre sí y puedan de alguna forma como ir tejiendo esta comunidad. Y ellos, en favor de esto, se aseguran de que las familias que ellos aceptan al programa como familias anfitrionas deben estar en ciertas ciudades o en ciertas localidades en donde realmente el au pair pueda conocer personas. Hay familias que viven en lugares un poco más remotos o en pueblos muy pequeños y quisieran recibir un au pair, pero bueno, esta agencia no trabaja con esas familias porque no quiere que los au pairs estén aislados totalmente, sino que puedan estar en ciudades con mucha vida y en donde puedan hacer amistades y puedan participar en actividades que incluso a veces ellos mismos organizan, como clases de surf, por ejemplo, que es algo muy típico de Australia.
Muy cool ese destino, de verdad, lástima que bueno, de alguna manera el filtro para poder aplicar este programa es bastante amplio y no todo el mundo puede, pero bueno, de pronto habrá alguien que nos escuche que tenga doble nacionalidad y sea un suertudo y se anime a irse a ese destino tan exótico. Siempre uno de mis sueños es conocer Australia. Así que bueno, ese sí. Es mi bucket list.
Esta sería una manera increíble. A mí, bueno, tampoco pues tengo la posibilidad de aplicar, pero me hubiese encantado y ojalá lo quieran aprovechar. Lamentablemente Australia pues no tiene opciones inclusivas con los treintones, es hasta los 28 años, así que bueno, otro detalle allí a considerar. Y bueno, en cuanto a los requisitos, ya hablé un poco del idioma. Al igual que los otros destinos para el programa Au Pair, necesitas también tener experiencia previa en el cuidado de niños, unas 200 horas, que no es demasiado, no es un requisito demasiado alto. Y algo que tampoco mencioné, que suele ser una pregunta frecuente, por supuesto, ¿cuál es la remuneración que reciben los au pairs en Australia? Que es de entre 180 y 210 dólares australianos. Esto equivale, por ejemplo, 210 dólares australianos en este momento equivale a unos 135 dólares americanos, para que tengan una referencia. Esto es la remuneración semanal, es decir, que mensualmente están recibiendo por encima de los 500, ¿ok? Entonces, bueno, eso también como otro detalle importante. Ahora, volviendo a los destinos para la gente que quiere aprender inglés.
Bueno, el último destino es Sudáfrica, pero antes de hablarles de ese último país, les quiero recordar a todos que si ya hablan inglés y están pensando en irse, más bien como para perfeccionarlo, pero les falta como que un poquito esa fluidez, están los clubes de conversación de glosa que Victoria organiza con todo un equipo de trabajo súper cool, y a través de esos clubes de conversación pueden de pronto hablar con más fluidez, con más naturalidad, perder la pena, perder el miedo a equivocarse mientras estás hablando en inglés. Así que bueno, aprovechenlos. Las redes sociales, Vic, de glosa.
Glosa.club en Instagram, es nuestra principal red social en este momento. Y bueno, sí, en efecto, esta es una muy buena opción, incluso para quienes ya hayan tomado uno de estos cursos en el extranjero y no quieran que ese conocimiento poco a poco se vaya deteriorando, sino que quieran mantenerlo en uso para siempre mantener esa fluidez.
Sí, practicarlo. Al final, si no lo practican, pues se va olvidando. Así que nada, por último, bueno, les iba a hablar de Sudáfrica. Sudáfrica es un destino también muy chévere para aprender inglés. El idioma oficial en Sudáfrica es el inglés, porque también fue colonia inglesa. Y ellos tienen además 11 dialectos oficiales, ¿ok? En Sudáfrica, si bien los cursos como tal no son más baratos, el costo de la vida sí es mucho más barato que en otros destinos. Y, bueno, muchos programas muy chéveres que les voy a contar uno por uno, ¿no? Está el General English, que ya lo expliqué anteriormente en Malta, es básicamente un club básico de idiomas que puede durar mediodía, o si eliges el intensivo, que puede durar mañana y tarde, ¿ok? Luego está un English in the City, que está disponible en Sudáfrica y también en otros destinos en los que nosotros trabajamos, por ejemplo, algunas ciudades de Canadá. Y a mí me encanta este programa. Los estudiantes que se han ido a hacerlo me han dicho que es muy, muy, muy cool, porque es English in the City, inglés en la ciudad. Entonces, básicamente, tus clases de inglés pueden ser dentro o fuera del salón de clase. Y hay muchos paseos y vas con tu profesor de clase y con tus con tus compañeros de clase a diferentes puntos de la ciudad y vas como haciendo tours guiados por la ciudad, pero eso es parte de la clase. Después entonces el profesor te hará algún examen sobre eso que visitaste, o de pronto te puede pedir que hagas una presentación sobre lo que aprendiste en esos paseos. Entonces los paseos están incluidos en lo que es el curso como tal, ¿okay? Y por último, en Sudáfrica está disponible un programa que es English más Safari. Puede ser desde un full day de Safari o un fin de semana o una semana completa, ¿ok? Esto está disponible a partir de los 220 euros. Y bueno, dependiendo del tiempo de safari que quieras incorporar, esto puede subir un poco más. Pero, bueno, es también como una forma de practicar el inglés y de tener como un paseo incluido en esa clase. Pero vas a tener una clase de inglés, no en un salón de clases, sino en un safari africano. Y bueno, está como muy exótico y muy cool. Así que para las personas aventureras que les encante la naturaleza y que les encante los animales y quieran vivir una experiencia de safari, bueno, creo que esta es la manera, ¿no?, de tener esa experiencia única.
Yo te escribo más tarde porque está buenísimo y me interesa.
Sí, 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 está muy, muy cool. Hay varios videitos que también de pronto en redes sociales, si me escriben interesados, les puedo mandar para que vean un poquito de qué van cada uno de estos programas. Y bueno, también pues trabajamos con otros destinos, como hemos mencionado, con programas más largos, más cortos para otras edades, pues nos contactan y con muchísimo gusto vamos como haciendo ese rompecabezas específico para cada estudiante según sus intereses.
Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que si estás en proceso de aprender inglés, esto te dé pues algunas ideas de programas que te pueden ayudar en ese camino. Y también quiero recomendarte nuestro episodio número 11 de esta segunda temporada, que fue donde entrevistamos a Otoniel Carrasquel, profesor universitario de inglés como lengua extranjera, que nos dio varios tips para tener un aprendizaje efectivo de idiomas, no solo de inglés, sino de otras lenguas en general, pero bueno, nuestra experiencia compartida va ligada al inglés y hablamos mucho de eso. También hicimos un episodio en nuestra temporada anterior en donde hablamos de mitos y verdades sobre aprender idiomas, así que también te recomiendo ese episodio y por supuesto puedes sugerirnos cualquier otro tema vinculado a aprendizaje de idiomas y haremos un episodio al respecto.
Déjanos un review o comparte este episodio con personas que creas que puedan interesarles. Y bueno, siempre vamos a estar atentas a sus comentarios. Y si les gusta este episodio, pues háganoslo saber. Déjenos su comentario y su nombre para mandarles saludos.
Pasaporte Cosmopolita es una producción de Crecemos Comunicaciones. Música original de Rafael Acuña. En los controles y edición, Luis Müller. Y diseño gráfico de José Alejandro Colombo.
Y en las voces, Oriana Trejo y Victoria Janssen. ¡Buen viaje!